Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 16 de enero de 2017 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo controlar el brillo automático de pantalla en iOS 11. Que parece que es una cosa evidente, pero no lo es tanto. Bueno, seguramente habréis visto en Twitter, en vuestro lector de RSS, varios artículos refiriéndose a que se cumple el 10º aniversario de la presentación del MacBook Air. Hablamos de dos tiempos más sencillos quizá, tiempos en los que el final de las vacaciones de Navidad no significaban un abismo impresionante y un ese sad Monday o no sé qué movida que se han inventado de que el día más triste del año. No. Era todo emoción, eran todo nervios porque venía la Macworld en San Francisco, esa gran feria en torno al mundo de Apple, en la cual Apple tenía una keynote fantástica donde nos iban a presentar siempre maravillas. Pero claro, estábamos un poco de vuelta de todo, ¿no? Porque había sido 2007, imaginaos todos con muchísimo pelo, ¿no? Así con el pelo afro. Es un poco como en Lost. Cuando en Lost querían sacar a los personajes de jóvenes, pero no muy jóvenes, es decir, no niños, no adolescentes. No de una manera en la que hubiera que usar otro actor, sino en una manera en la que se pudiera usar el mismo actor, lo que hacían era ponerles pelazo. Les ponían un montón de pelo y ya está, ya era. Pues eso, imaginaos 2007, así con soplándonos el flequillo hacia atrás, ¿no? Con todo el pelo que teníamos. Y en 2007 Apple había presentado el iPhone. Con lo cual, pues llegábamos a 2008 y llegábamos súper relajados, porque tampoco iba a pasar nada el otro jueves. Ya habíamos escuchado rumores, ¿no?, sobre la presentación de un portátil ultra fino. E incluso había trascendido el nombre, que a nosotros, yo recuerdo hablar con algunos usuarios y nos parecía súper blando, eso de MacBook Air, como que aire. Pues sí, puede ser ligero, pero tampoco va a ser tan ligero como para que se lo lleve el aire, menuda tontería. Y bueno, pues recuerdo además que en la Macworld había cartelones, anuncios así colgando del techo del sitio donde la hicieron, que no sé dónde fue, que ponía "There is something in the air", ¿vale? Bueno, pues allá que fuimos a la presentación, y fue una de las que al final resultó ser más icónicas presentaciones por parte de Steve Jobs. Y es que en un momento dado coge el tío un sobre de estos amarillos que se usan en determinadas empresas. Son sobres de uso múltiple, es un sobre amarillo así un poco recio, ¿vale? Y que tiene un montón de casillas de fulano para mengano. Entonces tú lo vas rellenando de arriba abajo, ¿vale? Cuando te llega a ti el sobre, lo puedes reutilizar, pues, en la siguiente casilla. Entonces coge el sobre, que lo estaba por ahí en una mesa, así que sin hacerle mucho caso, y saca dentro del sobre. El sobre se veía sobre, no se veía el sobre ahí. Mira, hay un elefante dentro del sobre. No. El sobre estaba ahí encima de la mesa y nadie había reparado en él porque no se le veía el sobre puesto encima de la mesa. Y coge y saca de dentro el portátil. Y se lo pone así sobre las yemas de los dedos y lo muestra completamente horizontal en una posición que yo entiendo que había ensayado a nivel de posicionador láser, ¿no? O sea, que nosotros no lo veíamos. Él lleva unas lentillas especiales para cuadrar la posición del portátil justo entre los haces, en plural de haz, láser que caían del techo, justo en el sitio adecuado para que toda la prensa especializada lanzara sus cámaras y publicara al día siguiente esa foto de Steve Jobs sonriente con aquella cosa tan delgada. Bueno, súper épico. Como es evidente y como es habitual en Apple, pues todo esto conlleva renuncias, evidentemente. En este caso las renuncias eran a los puertos, que ya sabéis que Apple le tiene una manía a los puertos que uno no puede entender, y teníamos un MacBook Air que venía con un puerto USB, con un puerto mini jack, ¿vale? Un conector de monitor rarísimo que hasta entonces no habíamos visto y que no compartía con ningún ordenador de la marca hasta la fecha. Era el... No me acuerdo, ¿era ya el DisplayPort? No. O era el mini DVI. Bueno, una cosa un poco rara. Y, por otro lado, por supuesto, el cargador MagSafe de carga del este. Los puertos estos que os he dicho, estos tres puertos, el del monitor, el USB y el mini jack, estaban en una portezuela, por amor de Dios. En la zona derecha tú bajabas así la portezuela y eso le daba un toque transformer que yo siempre he dicho que me ha gustado mucho. Porque además, pues claro, tenías que, digamos, ver cómo hacías aquello. Yo he comentado muchas veces, e incluso está todavía por ahí en algún lado, un vídeo que yo hice sobre un accesorio que me trajo mi amigo Jaime de Japón, y que era pues un dock como los que hoy podemos ver. Hoy hay algunos docks que son USB y que presentan dos conectores USB-C juntos para que tú ese dock lo pegues clac al lateral del MacBook Pro actual, que presenta dos puertos USB-C, y se quede ahí, digamos, pegado en el lado, ¿no? Pues este accesorio que me trajo mi amigo Jaime de Japón era así, era algo que tú abrías la puerta y lo pegabas y se quedaba ahí como un añadido en el lateral del portátil. Muy interesante. He comentado también muchas veces que a mí estos retos me gustan, ¿no? El usar dongles y toda esta historia en todo este cacharreo. Me gusta mucho. Yo tuve aquel MacBook Air inicial, ¿no? Fue un ordenador que al principio no me llamó mucho la atención, pero luego, bueno, pues fue algo que sí fue interesándome. Yo no tenía una necesidad real de portátil, con lo cual, pues, probar un portátil que fuera muy portátil me iba a hacer, digamos, pues que el peso, el del transporte, no me desanimara a la hora de llevarlo, de sacarlo, de usarlo, etcétera. He dicho que se hacían renuncias con el MacBook Air. Pues la principal renuncia que se hacía era la potencia. Estábamos hablando de que ellos salieron pavoneándose allí, de que se habían juntado con José Antonio Intel y que habían conseguido un procesador lo suficientemente pequeño y que incorporaran el chipset, la gráfica y que todo cupiera ahí dentro, y que había sido un trabajo de ingeniería, digamos, extra, ¿no? Pero aquel procesador era muy poco potente. Muy poco potente. Es decir, si estáis pensando en el actual MacBook, en la relación de potencia que puede tener el MacBook actual con el MacBook Pro más sencillo o con el Mac Mini con un i5 de dos núcleos o lo que sea, no tiene ni punto de comparación. O sea, aquel portátil de 2008, ese primer MacBook Air, era menos potente que portátiles Apple, que MacBooks blancos que Apple hubiera sacado dos o tres años antes. Y luego, aparte, tenía una característica que, entre comillas, había olvidado, pero que he vuelto a recordar leyendo algunos de los artículos que he leído, y es que era el procesador, hablando un poco de cosas de estos días, se autosuicidaba. Era un procesador que en cuanto subía la temperatura un poco, cosa que hacía con muchísima frecuencia, apagaba uno de los núcleos, con lo cual, para que aquello no ardiera, entiendo, para que no prendiera en llamas. Y entonces, pues claro, en el momento en el que la temperatura del equipo subía, que insisto, era algo bastante habitual, porque la temperatura era uno de los problemas endémicos de aquel equipo, pues el equipo se iba al carajo, ¿no? Y un poco recordar esta cosa tan bonita que nos ha hecho Apple ahora, de que cuando la batería de los teléfonos pierde rendimiento, el teléfono lo bajan, ¿no? Lo bajan también de potencia. Pues ya, esto no es nuevo. Fueron pioneros entonces en hacerlo. Y ya os digo que el MacBook Air se calentaba con mucha frecuencia, con lo cual ese segundo núcleo lo perdía bastantes veces. Y no solo se calentaba por su propio trabajo, sino que además era extremadamente sensible a las condiciones de temperatura del entorno. Y yo vivo en Murcia. Aquel ordenador me duró más o menos un año. Fue el primer portátil que tuve de Apple. Bueno, no es cierto, yo tenía un iBook G3, uno de estos portátiles de colores y tal, pero cuando lo compré ya no era un ordenador funcional. Es decir, lo compré y lo sigo teniendo, digamos, por puro interés en ordenadores de Apple, por cacharrear, por ver cómo eran aquellos tiempos y todas esas cosas. Pero yo había tenido portátiles PC con Windows, de hecho mis últimos dos PC fueron portátiles, pero no había tenido nunca un portátil de Apple, ¿no? Fue mi iniciación en ese sentido. Y pronto vi que si bien mi necesidad de portátil no era muy abundante, pero lo que sí necesitaba es que cuando estuviera en el portátil hacer prácticamente lo que hacía en mi ordenador de sobremesa, dispuesto a sacrificar potencia, pero ese primer MacBook Air no te permitía hacer eso. O sea, era un ordenador en el que podías hacer ofimática pura y dura y muy poquito más. Entonces, pasado un año, lo vendí. La batería tampoco era gran cosa en aquellos momentos, pasado un año lo vendí y me compré un MacBook Pro de 13 pulgadas, el modelo de 2008, aunque me lo compré en... El de 2009 fue el que me compré. Me lo compré en agosto, me parece, o algo así, no me acuerdo. Y ese portátil sí me dio muchísimo rendimiento. Además le puse luego toda la RAM, le puse SSD y aquello sí lo exprimí. Y todavía lo tiene mi padre, ahí dale que te pego. Pero bueno, guardo buenas sensaciones de aquel MacBook Air. Tan buenas sensaciones que cuando apareció el MacBook no lo dudé realmente, ¿no? El abrazar esa nueva definición, digamos ese perfeccionamiento de la idea de ultraportabilidad en computación portátil que fue el MacBook Air, porque, bueno, evidentemente el MacBook Air evolucionó, además evolucionó muy rápido, bajó mucho de precio, sacaron nuevos procesadores muy buenos y ha sido un ordenador espectacular, que todos estos problemas de potencia que yo os cuento de la primera generación ya no estaban en la segunda generación, ¿no? Y ha sido un ordenador, bueno, Apple le ha sacado esos cuartos y le sigue sacando, porque para mi desesperación, por así decirlo, sigue a la venta. Es decir, en la última actualización que hicieron del MacBook Air, que consistió simplemente en coger el modelo existente y doblarle la RAM de base, sigue estando a la venta y hay mucha gente que lo sigue comprando, porque además presenta, mira estas cosas de Apple, presenta una ventaja, entre comillas, con respecto al MacBook. Es decir, el MacBook deja al MacBook Air a la altura del betún, realmente, en cuanto a potencia, prestaciones, capacidad de ampliación con ese USB-C, un USB-C, aunque sea solo uno, del cual puede sacar lo que sea. Y os aseguro yo que un MacBook con un procesador equivalente a i5, como lo quieran llamar, eso es una máquina increíble que te permite hacer muchísimas cosas, muchísimas. Es decir, que, insisto, la relación, la proporción de potencia con sus hermanos de escritorio no tiene nada que ver. Yo, fíjate, solo noto que estoy en el MacBook cuando pones a trabajar en serio el procesador. O sea, yo grabo podcast, grabo vídeo, edito audio, y cuando le das a exportar, entonces es cuando lo notas que sufre, ¿no? Pero el resto del tiempo, nada. Os decía que hay una cosa que hace que mucha gente siga comprando MacBook Air, y es que Apple se ha metido, sin querer, en una guerra un poco absurda con sus usuarios de portátil, que es el teclado. Los teclados últimos que ha sacado, tanto para el MacBook como para el MacBook Pro, están dando muchos problemas en algunas unidades para algunos usuarios. Pero muchos, muchísimos, ¿no? Ese teclado de mariposa, que a mí personalmente me encanta, bueno, pseudo mariposa. No, mariposa se llama así. El teclado mariposa, incluso de segunda generación, en muchos MacBook Pro está dando problemas, pero problemas en plan de que me han cambiado el teclado 3 veces y esto sigue sin funcionar y se atasca, y me dicen en Apple que aquí hay una mota de polvo, pero como una mota de polvo atasca el teclado de un ordenador de 3.000 euros, ¿esto qué demonios es? Y el MacBook Air presenta un teclado convencional, ¿vale? Un teclado, el teclado que Apple siempre ha tenido, además un teclado bastante bueno. Entonces eso hace que muchos usuarios que además dedican su vida a, sobre todo, a escribir mucho con el portátil, bien sea pues en un blog, bien sean programadores, bien sea lo que sea, se estén pensando mucho lo de migrar a los nuevos equipos e incluso estén comprando o planteándose seguir comprando MacBook Air mientras Apple los venda. Esta es, digamos, la parte mala, ¿no?, de la autocanibalización. Es una cosa que dice Apple, oh, no nos importa realmente, qué sufrimiento, ¿no? O sea, que haya nuestros equipos se superpongan unos a otros, a nosotros nos va a dar igual que se canibalicen unos a otros, porque al final esto es dinero, es dinero que llega igual a nuestras arcas. Nos da igual lo que ponga en la factura, en el concepto, siempre y cuando arriba del todo ponga Apple Inc. Y tienen razón, pero pues puede haber gente que diga, mira, no, por aquí no paso. Vivimos en un mundo de servicios, las aplicaciones que uso son web, no sé qué, no sé cuántas, pues me la voy a jugar y me pillo pues uno de estos PCs también ultra portátiles, que porque también el mundo PC se lanzó a copiar brutalmente el concepto del MacBook Air. Y bueno, como yo realmente vivo en Google Chrome o vivo en mi navegador, pues me la voy a jugar. Que es cierto que al final no es todo eso, ¿no? Porque el sistema operativo hace mucho, muchísimo, ¿no? Pero bueno, pues ahí Apple ha creado ese problema, porque se han creado ellos mismos ese problema, que espero que solucionen pronto y que las nuevas versiones de los ordenadores portátiles que vayan a salir en este año 2018 le den una vuelta al teclado. No digo yo que den marcha atrás, porque insisto, a mí ese teclado me gusta. Yo no necesito notar cómo la tecla se hunde 1,25 metros hacia abajo. Pero la realidad es que más allá de gustos particulares y perfectamente justificables, existen problemas técnicos que están haciendo que muchas unidades de MacBook Pro tengan que visitar el Apple Store con más frecuencia de la deseada por culpa de ese teclado. Pero bueno, no hemos venido aquí a glosar los problemas de la línea actual, sino a recordar ese MacBook Air que, desde mi punto de vista, lo tengan que haber dejado morir tranquilamente. Es cierto, claro, que después de 10 años, con todos los procesos de fabricación amortizados hasta la desesperación, cada vez que Apple vende un MacBook Air por 999 euros, yo creo que de beneficio puro tienen que ser 800, como poco. Pero bueno, en cualquier caso, gracias MacBook Air por todo lo que nos has dado y espero que te dejen descansar ya pronto en el museo de ordenadores. Y que eso haga que Apple pues se pueda centrar un poco más en solucionar los problemas de la línea actual. ¿Tuvisteis un MacBook Air? ¿Tenéis un MacBook Air? ¿Os tendrán que arrancar vuestro MacBook Air de vuestros dedos fríos y muertos? Contádmelo en emilcar.fm/daily, donde también encontráis otras formas de contactar conmigo. Y no dejéis tampoco de visitar emilcar.es, mi blog sobre podcasting, donde podréis leer interesantes artículos y también contratar mis servicios como consultor de podcasting para ayudaros a conseguir más con vuestro podcast. Que tengáis un martes fantástico, un saludo y hasta mañana.